Ser programador en Venezuela no es nada sencillo. En este episodio exploraremos cómo el contexto socioeconómico de Venezuela moldea la carrera de los programadores, cómo la comunidad tech ha encontrado en la programación una forma de trascender fronteras y cómo, a pesar de las dificultades, los programadores y programadoras venezolanos continúan aportando al mundo del código de manera significativa. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y nada, pues, sigo con el tema de Venezuela y en esta ocasión tengo a Gerardo Arrieta. Él es padre, esposo e hijo, además también es contador público y ahora es desarrollador de software, por lo menos eso dice su carnet. En pandemia decidió hacer un switch profesional de la contaduría pública al desarrollo de software. En un principio quería hacer frontend, pero tuvo que irse al lado oscuro del backend. Por último, se considera una persona altamente resiliente, reinventándose desde Venezuela. En este transitar ha dado charlas, entrevistas, su canal de YouTube y ha creado hasta ahora 3 ebooks. Por eso siempre dice, siempre este es el momento indicado. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido al podcast.
Hola, Mariano. Muchísimas gracias por esta oportunidad. De verdad, súper agradecido contigo. Feliz de estar compartiendo acá contigo, que te considero un monstruo, en el buen sentido de la palabra.
Gracias.
Para que me alegra muchísimo estar acá.
Nada, pues sí, yo creo que siempre le he dicho, ¿no? Este podcast está hecho para todos, ¿no? O sea, por eso le puse Chile Mole y Tech, que es una expresión mexicana, que se llama Chile Mole y Pozole, que es un poquito de todo. Y entonces, pues nada, aquí tenemos desde inversionistas, CEOs, programadores, programadoras que hacen Career Switch. O sea, me encanta platicar con todos y eso espero que a la gente también que lo escucha, pues le guste, ¿no? Y pues nada, Gerardo, bienvenido, porque yo pregunté abiertamente en Twitter que a quién venía y por ahí tú te ofreciste, varias personas también te mencionaron. Entonces, pues por eso hoy estás aquí. De hecho, tengo más personas de Venezuela en lista, sobre las cuales voy a estar hablando ya como de otros temas, no tanto ya de la parte de ser de Venezuela y el tema, pero bueno, esos los irán conociendo en otros episodios. Voy a dar una introducción al tema. Esta vez no quise meterle mucho, se la pregunté a ChatGPT, me sacó lo mismo de la vez pasada, no le quise meter mucho. Este le llamo el episodio parte 2. En el episodio parte 1, el cual ya está disponible, en donde hablé con Amin Tore, hablé un poco de los retos y oportunidades que hay como profesional tech en Venezuela, que son los muy similares a los que me salieron con el tema de programador, ¿no? El ambiente político-social, la economía y los sueldos, acceso a la tecnología y la infraestructura compleja, ¿no? Así que, pues vamos a pasar un poco directo a las preguntas, pero antes dime, Gerardo, ¿qué opinas de esto? Así a grandes rasgos, ¿cuáles son los retos, por ejemplo, como programador en Venezuela?
Mira, si no tienes un trabajo que sea fuera de Venezuela, si no trabajas por una empresa fuera de Venezuela, difícilmente tendrás un... Ahorita hay 1.500 empresas de internet aquí en Venezuela. La que tú quieras y la velocidad de conexión que tú quieras. Pero una conexión de 50 megas vale $50.
Wow.
Por ejemplo. Y de ahí en adelante, si te van a instalar el equipo, una instalación de internet vale $100, $150. Una persona que no esté trabajando para una empresa de afuera difícilmente lo va a hacer, porque aquí contratan desarrolladores. Yo empecé trabajando por una empresa mexicana, pero que tenía oficinas aquí en Venezuela, y era más como para venezolanos. Y yo ganaba $150 mensuales. Gracias a mi profesión, también trabajaba como contador y pude colocar un internet, y así fueron cambiando las cosas. Eso. Pero yo creo que el reto más grande que tenemos los venezolanos ahorita es el servicio eléctrico. 6 horas, 7 horas, 4 horas sin servicio eléctrico por día. No te avisan, no hay planificación. Ayer fueron 7 horas, antes de ayer fueron 6, hoy fueron 5. Es súper complicado porque tú dices, ok, mucha gente me dice, compañero de trabajo, pero compra un sistema, un inversor de corriente, $2,000. O sea, no puedo. O sea, ¿qué hice yo? Compré un mini UPS que me da 4 horas de autonomía para trabajar. La laptop me dura 4 o 5 horas, pero si me dura 7 o 8 horas, perdí 4 horas. Tengo que aprovechar en las noches, en las madrugadas, en las mañanas. Son retos que nos enfrentamos todos los venezolanos. Pero tenemos un plus los que trabajamos con tecnología, que trabajamos para empresas de afuera. Mi familia me dice, pero es que tienen que entender por qué tú vives en Venezuela. No, no tienen que entender porque buscan a otra persona que no se le vaya la luz. Y es un estrés total y es... No, hoy fue la locura, por ejemplo. Apenas hoy es martes, ayer iniciamos Sprint, pero ya salieron a producción muchas cosas de las cuales yo trabajé. Y un compañero de trabajo en México, yo trabajo actualmente por una empresa en México, me decía, Jera, necesito que me ayudes con algo que no está funcionando. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago? En ese momento llegó la luz y yo vi la luz al final del túnel. Porque ahí me puse rápido. Era una bobería lo que estaba pasando, pero pude resolver. Pero si no fuese llegado la luz en ese momento, ¿cómo hacía? O sea, mis compañeros me secundan y saben por lo que pasamos aquí. Pero a la hora de la verdad, yo busco una persona que no se le vaya dando la luz. Y no es que soy mala persona, no es que soy nada, es que soy un empresario, digo yo. Y yo prefiero que la gente tenga efectividad. No es mi culpa que se vea la luz, no es culpa de él, pero ¿qué podemos hacer? Entonces es un reto grande, Mariano, que tenemos aquí en Venezuela.
Muy Fíjate grande. Que entraste. Sentí que yo tendí la mesa, puse los platos, todo lo puse tranquilo y entraste directo a los retos, ¿no? Así de azotaste la cerveza en la mesa, la copa de vino y tengo 100 dudas, ¿no? O sea, 50 megabits por $50 es carísimo. Yo pago, yo creo, más o menos eso y yo tengo un gigabit. O sea, tengo un giga de internet para poder hacer este podcast, para poder grabar, para poder trabajar, para que estas cosas y mi trabajo pues no afecten en nada, vamos a decir, todo lo que usa mi familia del internet, ¿no? Si mi hija quiere estar usando su tablet, mi esposa viendo la tele o en celular, etcétera, pues que no haya problema, ¿no? Entonces, pues no, si es un tema eso. Dices, hay muchas empresas, esto es, los costos son diferentes por región, o esto es los costos que hay, ¿no? Porque alguien me decía, Amintori me decía, hay que invertirle, ¿no? Entonces, pero no me dijo qué tanto había que invertirle. Ahorita ya entiendo pues, cuánto hay que invertirle, ¿no?
Yo vivo en el estado Lara, Barquisimeto, que es como el cuarto estado más grande de Venezuela. Pero si nos vamos a Caracas, en Caracas, o sea, capital, si aquí hay ahorita 100 empresas que coloquen el servicio, allá hay 1,000. Y por supuesto, mayor... estoy exagerando un poco.
Pero es mucho, pero eso es mucho, ¿eh? O sea, en México no hay 100 empresas que te coloquen internet en la Ciudad de México. No existen.
Te podría contar 10 rapidito. Y hay competencia en Caracas y te instalan gratis. Aquí no. Aquí no hay competencia. Aquí hay una empresa gubernamental que te brinda el servicio de internet, que es medio económico, $10, pero 10 megas, 20 megas. Pero, o sea, ningún desarrollador en Venezuela va a trabajar con el servicio estatal. O sea, yo tenía, cuando empecé a estudiar programación, hace 2-3 años, o sea, cuando yo decidí cambiar el sueño, o sea, yo dormía en el día y trabajaba de noche, o estudiaba de noche, porque de noche me levantaba 2 megas el internet estatal. En el día 320 kilobytes. Okay. O sea, no podía. O sea, no me cargaban videos, no me cargaba nada. No,
nada.
Yo estudiaba con Visual Studio, que es lo único que conocía. No me levantaba nada. No. Es cuesta arriba, ¿viste? Es complicado. Es muy complicado.
Luego dijiste otra cosa. Tu sueldo era de $150 mensuales. ¿Ese era tu sueldo que de contador? ¿Tu primer sueldo de desarrollador?
Mi primer sueldo como desarrollador.
Ok. ¿Ese sueldo de desarrollador era en una empresa externa, local? ¿Era un sueldo bien pagado, mal pagado? ¿Es un sueldo que hoy existe que alguien normal lo tendría? O sea, ¿sí sabes? ¿Era normal o no era normal?
O sea, mira, yo escribo un post ahorita en Facebook y digo, mira, necesito un programador que gane 200, que el sueldo es $200 y te lo juro que me van a llegar 150 mil currículos. Porque, o sea, Venezuela es complicado, Mariano. O sea, hay muchas cosas que no traigamos al tema, pero es complicado. Pero todo aquí es muy costoso. En ese momento, cuando yo tuve esa primera oportunidad, que fue complicadísima también tener esa primera oportunidad, mi edad, o sea, el switch profesional que hice. Yo tengo 46 años, comencé hace 3. O sea, ese es un plus. O sea, cuando me llega la oportunidad como desarrollador, la primera oportunidad, yo dije sí, sin saber cuánto me iban a pagar. Y la persona me dice, pero si ni siquiera te he dicho, no, yo quiero tener la oportunidad. Sí, yo sé que trabajar. desde adentro puedo tener muchas más oportunidades. Y sí. te comentaba antes de iniciar la grabación que mi primer contacto contigo fue enviándote un currículo porque yo quería ser frontend. Y fíjate que mi primer trabajo fue como backend, trainee. Yo no sabía nada. O sea, yo estaba así. O sea, cuando a mí me dicen, no, backend trainee, yo, pero si yo no sé nada. Bueno, pero si me ha tocado estudiar, estudio otra cosa. Y así está ahorita. Y ahorita soy .NET Software Engineer. Por eso así hice mi carnet, por lo menos.
Pero, ¿Qué es tu carnet?
Mi credencial de la empresa, por decir algo.
Ya. Yo dije, a lo mejor tiene una credencial oficial de Venezuela que dice .NET.
La única credencial oficial que tengo que hice es contador público, porque esa sí claro. Tengo que colegiarme y eso. Okay, pero como desarrollador he sido totalmente autodidacta y ha sido una experiencia muy bonita, de verdad. Pero sí, en Venezuela 150, o sea, mucha gente trabajaría por eso, pero de verdad que no alcanzaría, no alcanza.
Decías del tema del servicio eléctrico, ¿no? Mucha gente, de hecho, me lo mencionaba como una de las preguntas a hacer. De hecho, por acá tengo ahorita la de alguien. Decías 6, 7, 8 horas sin servicio eléctrico y que se va durante el día. O sea, no son 6 horas durante la noche que dices, pues de todas formas estoy dormido, ¿no? Hay que, con que suene el despertador mañana ya la hice, ¿no? O sea,
es una lotería. O sea, no hay planificación alguna. O sea, se puede ir a las 8 de la mañana.
¿Es diario o qué?
Ahorita es diario. ¿Sabes qué? Hace un par de años aquí hubo un apagón nacional que duró 6 días. Duró 6, 7 días, 5 días en algunas partes.
A ver, aquí me dijo Mago Jane Master, me dijo, pregúntale cómo hizo durante el megapagón nacional cuando se fue la luz por 5 o más días. Y luego la luz solo la colocaban unas 8 horas diarias.
Bueno, ahí no estudiábamos. Ahí no trabajábamos. Ahí sencillamente estuvimos a punto de que Venezuela colapsara muchísimo más, porque por lo menos en mi carro yo tengo un Fiat Palio.
Ajá.
Es un carro familiar, es pequeño. O sea, yo tuve que sacar 2 asientos de mi carro para ir a la zona industrial de Barquisimeto, que puede estar como a media hora de aquí, a llenar tubos, pipas, potes de agua, porque no había agua. A llevarle a mi mamá y a mi papá, a traerle a mi suegra, a las tías de mi esposa. Mi hija tenía 7 años. Fue una tortura. ¿Qué más? Nada, cuando se iba, que empezaron a restituir el servicio, que llegaba 6 horas, 8 horas, se aprovechaba el tiempo, pero siempre con el miedo de que volviera a pasar, porque pasaron 3 días. Y se fue 3 días más la luz. El servicio de Dios se fue más. O sea, aquí hubo otra ola de migración. Entre esos, mi cuñado es desarrollador de software también, y él se fue porque dijo, no, ya no puedo. Se tuvo que ir. Y fue muy complicado, fueron días muy duros. De hecho, siempre el miedo está latente. Cuando se va la luz 6, 7 horas, epa, no tengo servicio en el teléfono. Llama a no sé quién a ver si tiene luz en tal parte que por ahí nunca se va, porque hay el miedo de que se vaya y se apagó y no sé qué pasó.
Sí, claro.
¿Cómo hacemos? Pero sí, es fuerte.
Fíjate que ahorita que decías ese mensaje, ¿no? Que te decía alguien de, oye, es que eres de Venezuela y deben de comprender que son de Venezuela, ¿no? Y que las cosas son más difíciles. Estaba yo leyendo una frase de por ahí de un libro que leí, la guardé porque le iba a poner en mi newsletter, pero me acordé mucho de algunas personas que han trabajado conmigo, y esta frase dice, tienes que evitar a los que crean problemas, ¿no? Las personas que han crecido en ambientes llenos de drama tienen problemas constantes de forma consciente o subconsciente y recrean drama constantemente, y esas cosas pues te afectan en el negocio. Aléjate del drama, de las reinas de todos los reyes de la negatividad, porque si no, tarde o temprano, pues te van a afectar, ¿no? Entonces, la agarré porque dije, bueno, es una frase que la puedes leer de un lado, de otro, de otro, de otro, pero pues definitivamente creo que hay muchas empresas y muchas personas que le temen al, entre comillas, drama que pues puede ser vivir en Venezuela, ¿no? ¿Tú cómo has lidiado con eso, por ejemplo, ahora que trabajas para un equipo externo, ¿no? O sea, creo que de cierta forma hay compresión, pero también hay frustración en ambas partes, ¿no?
Claro, claro. Mira, esa parte, eso que tú dijiste ahorita, es verdad. O sea, tienes que alejarte de todo drama posible, es verdad. Sin embargo, el venezolano es muy resiliente porque le toca, hermano. O sea, porque nos ha tocado en esto que vivimos hace 23 años, porque la gente dice, pero ¿por qué no sé? ¿Por qué todos no se planifican y salen a la calle y tumban? No se puede. No se puede.
Sí, claro.
Hace, en el 2017, aquí hubo una tragedia, o sea, muchos jóvenes asesinados, o sea, fue feo, fue muy feo. Y por supuesto que se toma, o sea, hay temor de hacerlo, ¿verdad?
Claro.
Bueno, por eso te digo que el venezolano, sí es verdad, tiene un drama tatuado, yo no lo digo drama, es una mala situación que ha vivido, nos tocó a nosotros ahorita,
sí.
Nos tocó a los venezolanos ahorita. Pero el venezolano sale hacia adelante, el venezolano va hacia adelante. Yo te voy a hablar de mi propia perspectiva.
Sí.
2020, tenemos drama Venezuela, situación Venezuela, y de paso nos cae una pandemia.
Uh-huh.
Para mí, o sea, siempre hablo, vuelvo y repito, desde mi propia perspectiva. Yo decidí ahí dar un golpe en la mesa y dije, o sea, yo tengo familia, yo tengo padres, yo tengo esposa, yo tengo hijos, tengo hermanos, yo no me voy a quedar llorando. Yo prefiero coser pañuelos y venderlos a las personas que lloran. Y decidí estudiar programación.
Mm.
No sabía nada de programación. Yo soy contador público. Mi primera profesión es mecánico aeronáutico. No tiene nada que ver con la programación. Nada. Y decidí hacerlo día tras día. Como te dije ahorita, un internet a menos de un mega, tuve que estudiar en las noches, que me llegaba 2-3 megas, porque era la forma. O sea, te voy a pasar ahora más tarde, o cuando pueda, te mando la foto de la laptop con la que yo estudiaba.
Lo sé, he visto varias fotos de esas que sí,
hermano, mira,
son sorprendentes.
Es la realidad pura. Yo tenía que trabajar con un ventilador pegado en la laptop para que no se me apagara. Pero había que hacerlo. Por eso te digo que el venezolano es resiliente y cuando se, y en mi caso, cuando tengo determinación y me enfoco a esto, vamos a ello. Para conseguir el primer trabajo, me dijeron fácilmente, y lo tengo contabilizado por ahí en un archivito TXT, más de 200 no. Y muchos de eso era, traigo ese tema por lo que dijiste ahorita, muchos de eso era, no, es que no estamos contratando a nadie de Venezuela.
Sí.
Huele.
Epa, sí, eso, da eso igual tu que, talento. Eso da igual que tu talento, da igual tu capacidad, da igual todo.
De paso, traes, yo estaba eso. Mira todo lo que tenía en contra. Comenzando con 44, claro. 43 años. No tenía experiencia laboral como desarrollador. Vivo en Venezuela. Equipo propio tenía uno todo estartalado. Cuando me preguntaban por la colección, cuando tenía una entrevista, me decían, no, si quieres apagar la cámara porque te estás quedando congelado. O sea, era todo en contra. Pero cuando me llega esta primera oportunidad, que yo dije, sí, es el momento, vamos a aceptarlo. Y la acepté, claro. Y de ahí en adelante, crecimiento. Muchos factores malos, hay muchos. Pero te digo, Mariano, que el venezolano va a agarrar eso, le va a dar dos vueltas,
sí.
Se lo pone aquí porque no lo vas a soltar nunca, pero quieres mejorar. Cuando llego al trabajo en el que estoy ahorita trabajo por una empresa mexicana directo, para una empresa mexicana, no hay oficinas aquí, nada, o sea, ha sido un cambio radical, he agarrado mucha experiencia, ya son 2-3 años desprogramando, me falta muchísimo por aprender porque siempre tengo muchos compañeros de trabajo que tienen 25, 26, 28, 22, 21, 30, a lo mucho, y son unos cracks programando. Me toca ponerle el doble porque sé que saben mucho más que yo, pero me toca ponerle el doble porque también tengo unos sprints, tengo tiempos de entrega en proyecto y no me quiero quedar atrás. Al principio, uno de los líderes dijo en una reunión, Gerardo es el más lento. Me dolió también, pero ya no soy el más lento. Y ha tocado, pues, o sea, eso fue como que una cachetadita de pagar raíz. Sí. Y yo, no, ya, vamos a meter velocidad a esto, me toca estudiar, me toca aprender, me toca preguntar. Eso sí, yo no tengo cero miedo en levantar la mano. Y si yo veo que Mariano Rentería por ahí es un desarrollador .net con mucha experiencia y tengo una duda, Mariano, directo, ¿a ti alguna vez te ha pasado tal cosa? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero eso ha sido parte de mi crecimiento como desarrollador, como tuitero, como youtuber empezando, que no me da miedo tocar puerta. Y así somos nosotros. Así somos nosotros.
Sí, creo que eso es muy cierto. Eso lo platicaba mucho con Amintore. Incluso lo dijo ChatGPT en aquella ocasión. Decía, el venezolano es muy resiliente. O sea, lo dijo ChatGPT. Es porque lo leyó en muchos lugares. O sea, porque no se lo inventó. Y entonces, yo sí creo que es parte de, por ejemplo, de un skill muy latinoamericano, ¿no? Que a veces crecemos con tantas dificultades, con tantos problemas políticos, con tantas cosas, que nos volvemos muy creativos al resolver algunos problemas. Que a veces el problema de siempre es cómo canalizamos esa creatividad para hacer potencia mundial y siempre nos quedamos un poquito cortos, pero ese ya es tema de muchos. Ajá.
Y fíjate algo. Eso que tú acabas de decir ahorita, que siempre queremos mejorar las cosas, yo lo llevo mucho a mi trabajo, porque yo siempre intento optimizar lo que estoy haciendo como desarrollador. O sea, yo siempre trato de, ¿cómo puedo hacer esto? Que lo pueda resumir, que lo pueda optimizar, que pueda llegar más rápido, que pese menos, y siempre estás maquinando eso. O sea, ¿cómo optimizo? Porque es que es tu día a día. Es optimizar. Aquí, otra cosita, un paréntesis que hablando un poquito también de Venezuela, por ejemplo, los que tenemos carro, tú quieres echar, vamos a echar gasolina, vamos a cargar el carro de combustible, país petrolero. Bueno, vaya ahorita y va a durar 5, 6, 7, 8 horas para llenar el combustible. 20 dólares, que mi carro son 40 litros. O sea, 20 dólares todavía es accesible, está todavía. Sí, pero hay una gasolina aquí que es regular que vale un bolívar el litro. O sea, yo pudiera llenar mi carro, si consiguiera esa gasolina, con un dólar. Mi tanque. Pero
luego, ¿qué? ¿No hay gasolina o qué?
Sí hay, pero muy poca.
¿Pero por qué no lo haces?
Porque hay poca. La gasolina regulada, esa que vale un bolívar el litro, tú tienes que durar 7, 8 días. Días para llenar tu tanque. Imagínate un profesor jubilado que gane 120 bolívares mensuales, $3, $4, obligatoriamente tiene que hacer esa cola, tiene que hacer esa cola. Uno tiene todavía el beneficio que puedes hacer comprar gasolina, aquí le dicen a precio internacional a esa gasolina, pero tienes que durar 5 o 6 horas. O sea, es jugar con los tiempos y no puedo ir en el día a echar gasolina porque tengo que trabajar, me tengo que ir a las 12 de la noche. ¿Pero qué hace el venezolano? Se va a hacer esas colas, si es un viernes, ponen una caja de cerveza en el carro y vamos a hacer la cola.
Está bien. Sí, eso son cosas padres, ¿no? De hecho, a lo mejor, seguramente a lo mejor luego hablaré con un venezolano que migra, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que soy de la Ciudad de México, de la capital, y la Ciudad de México es un caos, es maravillosa, pero es un caos, y me mudé a un estado más, vamos a decir, más tranquilo, más seguro, menos gente, menos tráfico. Yo me mudé acá y siempre digo esta frase de vivir en Querétaro es vivir en México en modo fácil, ¿no? O sea, allá me paraba a las 4 de la mañana para subirme al camión, tomar el metro. Nunca sabías qué accidente había pasado, la ciudad se colapsaba, alguna marcha, etcétera. O sea, todo era horrible, ¿no? No lo pongo en comparación con Venezuela, pero me imagino que ese sentimiento cuando logras salir y las cosas funcionan y cargas gasolina en 3 minutos, dices, esto es vivir en el mundo en modo fácil, ¿no? Yo uso esa analogía de los videojuegos que dice, ¿en qué modo lo quieres jugar, no? ¿En fácil, medio, o difícil, extra difícil, ¿no? Pues para mí esto es modo fácil en México y seguramente la gente que se va de Venezuela, pues a decir, este es vivir en el mundo en modo facilísimo, ¿no? O sea,
mi hijo emigró hace 6 meses a España. Hablamos todos los días y me dice, papá, o sea, jamás pensé esto. No, o sea, esto todo es normal, papá, aquí todo funciona, aquí es todo a la hora, aquí el transporte público, aquí voy a esto, hago diligencia.
Claro.
Puedo andar con el teléfono normal hablando contigo aquí en la calle mientras sí. Llego al apartamento porque no puedo hacer mucha bulla en el apartamento. Sí. Estás en modo fácil.
Vamos a cambiar, bueno, tengo más preguntas, no cambiar de tema, porque seguimos en el mismo tema. Yo sí quería preguntarte, tú dijiste que querías estudiar programación, ¿por qué lo querías? O sea, yo creo que algo sabías, algo habías escuchado, o sea, ¿qué te llamaba la atención de la programación y cómo lo hiciste, ¿no? O sea, el camino del estudio es difícil, es como hacer ejercicio, ponerte a dieta, ir al gimnasio, necesitas motivación, necesitas comunidades, necesitas amigos, necesitas paciencia de tu familia, o sea, ¿cuál fue el reto, por ejemplo, para ti? Además de, pues, tengo que lidiar con estar en Venezuela, ¿no? Pongámoslo bueno, así.
Yo llegué a tener 12 clientes como contador y me iba muy bien.
Ok.
Yo di clase en la universidad porque tengo un diplomado en docencia universitaria, tengo una maestría en finanzas y negocios, soy contador público con más de 15 años de experiencia, soy directivo en el Colegio de Contadores Públicos de mi estado. Yo pensé que ya estaba... que ya era el rey del mambo. Yo dije, no, de aquí en adelante es crecer, crecer, crecer. Pero de todos estos que hemos hablado, al final me quedé solamente con 2 clientes. Clientes que cierran, cargas impositivas, lo de la luz, mucha gente emigró. Bueno, yo le decía a mi esposa que llega la pandemia, ¿qué hacemos? Mi cuñado, el que te comenté ahorita, que también es desarrollador, él está en España, él me decía, cuñado, estudia eso, que a ti se te da bien eso. O sea, tú tienes pensamiento lógico. Y yo le decía, cuñado, ya yo estoy muy viejo para la gracia. O sea, ya el diablito aquí me decía, ya tú eres viejo, ya tú no tienes vida, ¿qué vas a hacer? Pero no, hermano, un día dije, no, es el momento, ahora ¿cómo comienzo? Ya mi cuñado se había ido y empiezo a buscar y no sé por qué llegué a FreeCodeCamp. HTML, CSS, JavaScript. HTML, CSS y JavaScript, desayuno, almuerzo, cena, madrugada, y por aquí voy, y eso fue lo único que se me presentó. El desarrollo frontend es lo único que sabía, es lo único que comentaba. Cada vez que ya iba a una entrevista, porque yo pensé que yo era el desarrollador, el mejor desarrollador del mundo con JavaScript, cuando me hacían preguntas, yo, ¿qué es eso? Empecé a estudiar de cero, y estudiaba. Y ya cuando me hacían preguntas, que yo, no, mira, ya conozco esto, conozco lo otro, me dicen, vamos a hablar un poquito de Figma. Y yo, ¿de qué? De Figma. No sé qué Figma. A estudiar Figma. Y así iba. Después me dicen, no, mira, es que no es suficiente, me dijo una vez una chica en una entrevista. No es suficiente que tú sepas HTML, CSS y JavaScript. Necesitas un framework, necesitas React, Angular, Vue, yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Me voy por React, y empecé a estudiar React, y empecé a estudiar React, y empecé a estudiar React, pero no conseguía trabajo. Era muy cuesta arriba, pero ya yo tenía entre ceja y ceja, Mariano, que yo iba a trabajar como desarrollador. O sea, yo empecé a revisar Twitter, y yo decía, epa, hay una comunidad buena en Twitter. Veo canales, porque estudiaba con YouTube, o sea, YouTube, lo mío era YouTube, era Jonathan Mircha, era Dorian Design, era Dalto, yo tenía que aprender sí o sí, porque me lo puse como meta, porque yo quería que mi familia mejorara, porque yo quería mejorar profesionalmente y ya no quería depender solamente de la contaduría pública. Entonces, lo que tú dijiste ahorita es enfocarse y es determinación. O sea, te lo pusiste como meta,
no.
Fácil no es, es muy complicado. Para mí se me ha hecho muy complicado, pero no me he rendido. Resulta que entre ese pocotón de aplicaciones a que yo decía, sí, yo puedo, ¿no? 5 años de experiencia, sí. 2 años de experiencia, yo. Y nunca había trabajado como desarrollador. Me llega la primera oportunidad. Backend Developer Trainee. Ay, Dios mío. Y bueno, por lo menos ojalá sea Node. que JavaScript, por ahí vamos. No, punto .NET. Sea, yo ni siquiera
Sí.
sabía que punto .NET existía, Mariano. No sabía, ni siquiera sabía. Yo no conocía SQL. Yo, lo que yo estaba estudiando como front, lo único era que me pasaba un endpoint. O sea, necesitamos que trabajes con este endpoint, consumas este endpoint, pero ¿cómo se construye el endpoint? No, no sé, magia, no sabía. Cuando me dicen que hay esta oportunidad para desarrollador backend trainee y me dan una prueba técnica, tranquilo, me dicen, andamos buscando un trainee, pero es que me van a entrenar si no sé nada. Yo, bueno, sí, yo mismo soy. Me dieron 5 días para crear una API. Los primeros 3 días fue buscando qué es una API, cómo crear una API, qué puedo hacer, qué es esto, qué es un CRUD, qué es create, read, update, delete. Gracias a Dios sabía algo de inglés. Y eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Buscaba contenido en inglés, trataba de consumir porque sabía que el inglés me iba a hacer falta en algún momento. Y quedé, hice la API. No como ellos creían, pero sí la hice. O sea, ¿qué no pude hacer en esa API? Porque había una tabla de roles y nunca pude hacer Mariano Rentería desarrollador. No. Decía Mariano Rentería 1. Yo
Era
sabía que en
uno.
la tabla el ID 1 era desarrollador, pero no supe cómo unir eso. Pero me dieron la oportunidad.
No te preocupes.
Perdón. Me dieron la oportunidad. Sí, me dieron esa oportunidad. Y fui creciendo y fui aprendiendo API y fui solo backend. No fue fácil, para nada, porque yo pensé que a mí me iban a llevar de la mano y me iban a enseñar, porque me dijeron que era trainee, negativo. Me dijeron, yo tú estás aquí, aprenda. Si usted quedó, debe saber cómo hacer eso. Fue frustrante. Comentarios como que, yo sé que usted no sabe eso porque eso se aprende en la universidad y usted no pasó por la universidad. No, 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 no. Pero nada, ya yo lo tenía aquí. Ya yo tenía la determinación que yo quería ser desarrollador. Y seguía. Y seguía. Y seguía. Y seguía. Y seguía. Y seguía aprendiendo, aprendiendo. En ese camino, que todo siempre fue cuesta arriba. Y ganando $150. Cuesta arriba. Conozco algo que se llamaba Alchemy. No sé si en alguna oportunidad lo has visto. Alchemy es un programa de desarrollo, de aceleración, llaman ellos, de talento. O sea, te enseñan cosas y siempre me decían que no. No, no quedaste, no quedaste, no quedaste. Un día reviso y hay una prueba para C Sharp. Voy a ver qué tal. Era construir una API. Esto es lo que yo trabajo todos los días, construir API. Quedé, Mariano. Quedé en ese programa de aceleración. No me iban a pagar, no de nada. Sencillamente yo quería quedar a ver qué es lo que era. Y me tocó trabajar con gente de Chile, de Argentina y de Colombia.
Y,
Yo era el único
perdón,
venezolano.
¿seguías trabajando en el otro trabajo
Con lo
o hiciste una
que yo.
pausa? ¿O dijiste, lo voy a hacer de ladito?
Sí. No, no, no. Seguía
Claro.
porque esto no era laboral, no era nada. Era un programa, era como un curso que yo estaba haciendo. Resulta que todos sabían más que yo, pero ninguno tenía experiencia laboral. No sabían trabajar todos con Git ni GitHub. Nunca habían levantado una tarjetita. Eso sí lo había hecho yo. Nunca habían levantado un PR. Eso sí lo había hecho yo. Ni aprobado un PR, que ya yo lo había hecho, con mi poca experiencia. Y fui una pieza muy buena en ese equipo. Y en ese equipo me nutrí. Porque yo pensé que una API era nada más modelos y controladores. Pero resultó que no. Que había una estructura, una arquitectura diferente. Que habían patrones de diseño. Eso me abrió los ojos porque yo pensé que yo era el monstruo de .NET, sabiendo nada más construir una API. Aquí aprendí otra cosa. Y gracias a todas esas cosas que aprendí en Alchemy, que fue una semana, pero eso me abrió los ojos. Me llegó, apliqué a una vacante y de esa vacante me llamaron. Eso fue en diciembre del año pasado. Gracias a eso, hoy estoy en la empresa que estoy. O sea, pero todo ha sido subiendo en primera, dele que va a cuesta arriba, dele que va a cuesta arriba. Cuando llego a este trabajo, bueno, es punto .NET, yo sé punto .NET, quizás a la vuelta de 3, 4 meses ya me asciendan. ¡Ja! WPF, hermano. Windows, yo qué es esto, Dios mío. Recuerdo la primera reunión que tuve con un desarrollador preguntándole de dónde estaban los controladores. Yo, amigo, aquí no hay controladores, me dice. Pero ¿cómo es esto? No, esto es modelo, vista, vista, modelo. ¿Qué es eso? A estudiar otra vez, Mariano. Pero ya ahorita, estoy más estable, sigo aprendiendo, sigo estudiando, pero siempre cuesta arriba. Todo eso empezó allá en pandemia. Todo eso empezó en pandemia. Con la computadora viejita, con un internet malo. Y ahorita ya muchas cosas han mejorado. Hay muchísimas por mejorar, por supuesto. Pero siempre enfocado, enfocadito en que quiero seguir
Por ahí,
mejorando y quiero
fíjate
seguir
que
aprendiendo.
me decía José, pues ya estoy mezclando entre mis preguntas y las que me hicieron. Siempre, cada que tengo un episodio, pregunto a la gente en Twitter qué puedo preguntar de esto, ¿no? Y me gusta leer sus preguntas porque muchas, a lo mejor muchas yo no las diría y algunas igual, o sea, por ejemplo, dice José Martínez, ¿no? José MF Cheo. Dice, sin saber quién viene, ¿no? Dice, si va a ir a llorar al podcast respondiendo las preguntas depresivas que he visto hasta ahora, mejor ni le invites. ¿Dónde están las preguntas sobre historias de superación, sobre los eventos, sobre el talento de Venezuela? Y creo que tu caso es una historia de superación, al menos es lo que yo veo, no sé si tú así lo consideras. ¿Y qué onda? O sea, y es tu perspectiva, ¿no? Como dices, hablas de Gerardo, etcétera. Pero sí, sí me gustaría saber dónde están los eventos, dónde está el talento. A veces te toca ser el único venezolano en un equipo o falta, a lo mejor, no sé. A mí me pasó cuando trabajaba en la consultoría, me tocaba ser el único mexicano en un equipo de 100 personas a nivel mundial, muchos de la India, unos de Estados Unidos. Yo era el único mexicano, ¿no? Es más, la única persona que hablaba español. Olvídate de mexicano, no había nadie más que hablar español. Entonces, ¿dónde están esas otras cosas, Gerardo? ¿Tú las ves, no las ves? ¿Participas?
Déjame contarte. Twitter. Cuando comencé Twitter tenía 100 seguidores. Hoy voy por 4.000. Creando una comunidad. ¿Cómo hubo ese crecimiento? Mi hijo un día me dice, papá, ¿por qué tú no documentas todo lo que tú vas haciendo y escribes algo? Y yo, hijo, pero por favor, ¿quién me va a estar leyendo a mí? Bueno, ese primer ebook, Aprender a programar a los 40. En los primeros 3 meses vendí como tres o cuatro. Los tenía en una plataforma de pago, $3, pero vendí tres o cuatro. Y cuando yo un día publico un tweet que digo, mira, o sea, mi libro hace 4 meses lo lancé, vendí tres ejemplares, estoy sumamente alegre de que alguien haya confiado en mí. Ese tweet fue una locura. Fue una locura. La gente, yo quiero el libro, yo lo quiero, aprender a programar a los 40. Porque resulta que había mucho contenido en YouTube de que sí puedes programar a los 40. Claro que puedes. Pero siempre lo dice un muchacho de 25, 20 o 28 años, disfrazado de viejito, el pelo pintado de blanco, pero ninguno de 40. Solo había uno, un español que se llama Darío, que trabajó por allá en Rumania, el único que había, no había otro. Y yo, epa. Aquí hay un buen nicho. Escribo ese ebook y dije en ese tweet, ¿lo quieres? ¿Quieres leer mi libro? Escribe por DM y yo te lo envío. Mariano, 2.000 personas. Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, España. A todos esos países ha llegado el ebook. Un día me escribe un muchacho de Ecuador y me dice, Gerardo, leí tu libro y lo llevé a la empresa. No tiene nada que ver con desarrollo, pero fuimos y en una reunión de directivos hablamos de tu libro, de cómo una persona a los 40 años puede hacer un cambio de profesión sin ningún problema, solo enfocándose en hacerlo. Eso lo hice, hermano. Ese libro se ha rodado por muchas partes, por muchos, muchos, y siempre hay personas que me escriben mensajes, gracias, leí tu libro. Estuve a punto de rendirme, me diste un apoyo gigante. Gracias, Gerardo. Gente de España, gente de Ecuador, gente de Perú, gente de Chile. Cuando cumplo el primer año, digo, ah, voy a escribir el segundo. Mentira, mentira, fue así.
Sí.
¿Tú conoces a Luis Mejía?
Ya he estado en este podcast, pues, el que no lo conozca, día, pues, puede buscar el episodio, aquí lo dejo.
Él escribe un tuit y dice, iba a regalar una mentoría y me quedaron mal. Si alguien la quiere, tengo media hora disponible. Yo mismo soy. Y hablo con Luis. Muy amena la conversación, excelente. Y él me dice, Gerardo, ¿para cuándo el segundo libro? Y yo, no, cuando tenga contenido. Ahorita no tengo contenido. Y me dice, Gerardo, disculpa, pero tenemos hablando una hora y yo creo que con esto, puedes escribir otro libro. Y así nació mi segundo ebook. Ese mismo día nació mi segundo ebook. Para variar, no había luz ese día. Lo escribí en la laptop con la batería que tenía y nació mi primer año como programador, después de los 40. ¡Boom! Creció también. He enviado a muchas personas el ebook. Bueno, y a ese experiencia como programador después de los 40, después de los 45, es como un taladrito en el oído. Porque, ¿qué es eso? Vas a programar después de los 40. Me han dicho vende humo, me han dicho mentiroso. Y por eso, como te dije antes de comenzar la grabación, no, mira, no hay libreto, no hay nada. Claro. Porque es que es mi día a día, es mi vida, es lo que he hecho. O sea, no tengo un guión, no tengo nada. Cuando nace el de Bryce, el Hola Mundo Day, yo propuse una charla. Mi primer año como programador a los 45. Mi charla quedó. Hoy en día, esa charla tiene más de 12.000 vistas. Y la gente todavía me escribe, Mariano. Ya, eso fue en mayo. Todavía me escriben y me dicen, gracias por esa charla. O sea, yo tengo el DM abierto para el que quiere escribir. Y siempre, siempre hay comentarios de ese tipo. Vi tu charla, gracias. Me escribió esto de una señora, bueno, una señora no, porque es de mi edad. Una niña, una chica española. Y me dice, vi tu charla. Muchas gracias. Estoy comenzando de cero y si tú puedes, yo también puedo. Eso es lo que yo le digo. Me han pedido mentoría, Mariano. A este ser le han pedido mentoría. Y yo te la doy. No, yo te pago. Ah, bueno, gracias. Pero, o sea, para escuchar consejos, decirle que si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Tienes que enfocarte. Si eso, sí, no es resiliencia y apoyo para toda la comunidad, así como dijo el compañero que escribió ahorita. O sea, por eso yo siempre digo, prefiero convertirme en las personas que venden pañuelos a todos los que están llorando. Porque es así. Ese es un lema de vida.
Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para Líder Técnico, un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente de forma gratuita a tu correo consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En las notas de este episodio está el link y bueno, pues seguimos con el podcast. Cuando te dicen vendehumos, Gerardo, ¿qué sientes? Digo, a lo mejor dices, no sé, no tengo tantos años de experiencia como Bryce Hola Mundo. ¿Piensas en algo o te ha afectado?
Al principio me molestaba. Te digo la verdad, me molestaba. Y yo, ¿qué le pasa a este? Este ni me conoce y diciéndome cosas. Y en la comunidad tuitera, yo tengo amigos. El Aguacate Programador, que es un monstruo. Luis Mejía, alcancé un DM. Y Luis y Aguacate un día me dijeron, Gerardo, cuando llegan esos mensajes, es que estás haciendo las cosas bien. Si fuese un cero a la izquierda, nadie te dice vende humo, nadie te dice nada. Sigue haciendo lo que estás haciendo, que vas bien. Y Mariano, yo te soy sincero. Yo considero que en tres años, yo he hecho muchas cosas. Muchas cosas. Yo jamás me imaginé que iba a dar una charla a una comunidad tan grande como la de Bryce. Yo jamás, ni en mis mejores sueños, pensé que iba a escribir un ebook. Que es pequeño, que sí, pero y que ese ebook haya ayudado a muchas personas, pues ni me pasaba por aquí. Que yo estuviese trabajando como desarrollador para una empresa del extranjero con 46 años, ni en mis mejores sueños. O sea, yo quería hacerlo, pero no sabía que me iba a llegar tan rápido. Y que actualmente estuviera acoplado a un equipo de trabajo, el único venezolano soy yo, los demás son mexicanos. O sea, por favor, ni en mis mejores sueños. Mi canal de YouTube tiene 674 seguidores. ¿Qué me iba a imaginar yo que 674 claro. personas? Que dirá, ah, pues es muy poquita gente. A mí me parece que es mucho, porque sí. es mucho que a personas le guste ese contenido. O sea, por favor. O sea, y quiero seguir creciendo, Mariano. Y quiero seguir creciendo y voy a seguir creciendo.
Perfecto.
Paso a paso, pero ahí vamos.
Última pregunta, Gerardo. ¿Te vas a ir de Venezuela?
Sí.
Fuerte. ¿Por qué?
Sí. Porque, o sea, mira. Mi hija tiene 10 años ahorita. Anteriormente, cuando se iba la luz, corría para donde estaba papá o mamá, asustada. Ahorita se va la luz, me dice, papá, busca la guitarra, vamos a cantar. Papá, vamos a un juego. O sea, está siendo normal para ella eso. Uh-huh. Y yo quiero que eso sea normal para ella. Ah, papá, vamos a hacer la cola para la gasolina hoy. No quiero que eso sea normal para ella. Que papá, el teléfono, guárdalo. No quiero que eso sea normal para ella. O sea, por el bienestar de mis hijos, hice, bueno, ya mi hijo está en España. Sí quiero seguir creciendo. Y siento que a veces se me limitan muchas cosas.
Sí.
Mira, el temor siempre está latente que en la empresa no tengan más paciencia,
claro.
paciencia conmigo. Que un día me digan, no, ya. Al principio, cuando comencé, también se me iba la luz. Y un día me dijeron, tienes que intentar resolver eso porque, o sea, tú estás comenzando. Paso. Me tenía que irme a casa cerca del hospital donde no se iba la luz. Uh-huh. O sea, andaba con una computadora. No. Entonces dije, no. O sea, con el dolor de mi alma, Mariano. Bueno, porque tengo mis padres aquí, que ya están entradas en cierta edad. Mi suegra, que también la quiero y la adoro, las tías de mi esposa, me duele mucho. No creas que, ya no, ya eres un adulto y no duele, duele. Pero creo que es el momento de hacerlo. O sea, gracias al desarrollo de software, en otra circunstancia no lo fuese hecho.
Claro.
Pero sí siento que llegó el momento.
Fuerte.
No quisiera.
Está bien, pero... está bien, ¿no? está bien. ¿Alguna conclusión, Gerardo, antes de pasar a Tech Twitter?
Claro. A todas esas personas que tienen más de 30 años, que sienten que ya están... A mí me gusta mucho el béisbol. Que sienten que están entre tercer y home. No sé si es que se cree ya más viejito que todo. Están empezando a vivir. Si ustedes quieren convertirse en desarrolladores de software, la única persona que tiene derecho a decirles que no pueden son ustedes mismos. Porque ustedes no se imaginan las veces que yo cerré la computadora Bravo y dije, no, ya, no sirvo para esto. Hay algo que yo conocí una vez que entré en este mundo, que es el síndrome del impostor. Siempre está aquí. Siempre. O sea, yo me siento el programador más crack del mundo cuando finaliza el sprint. Pero cuando tenemos el planning, digo, no, aquí fue, no sirvo, ya no sirvo para esto. Siempre el impostor va a estar ahí. Pero permítanse que sean ustedes mismos los que digan que no pueden. Porque el otro día ustedes le ganan la batalla a ese yo mismo. O sea, eso hacía yo. Porque mucha gente me decía, a ti sí te gusta perder el tiempo, vas a empezar a estudiar viejo, no lo hagas. Esas personas hoy me dicen, ¿cómo comienzo? Ah, ok. Sean ustedes parte de ese que sí se va a convertir. No es fácil, pero no es imposible. Claro que se puede. Eso sí.
Perfecto.
Eso sí. El momento de comenzar es ahorita. No esperen la semana que viene, no esperen el mes sí. que viene. Es ahorita.
Sí, no, y luego nos gusta todo posponer. Pues vámonos a Tech Twitter, Gerardo. Como te platicaba ahí en la introducción, y si has visto el podcast, es una sección donde cada quien trae un tweet y lo platicamos entre los dos. Yo traigo en esta ocasión un tweet de Pato, @devpato. Él ha estado aquí en el podcast, él es un programador mexicano que vive en Estados Unidos. Y dice, pregunta legítima. lo estoy traduciendo al vuelo. ¿Cuál es el futuro de los servicios cloud? Parece que muchas personas están empezando a hablar acerca de mantenerse afuera de ellos o incluso dejarlos de usar por el alto costo. ¿Cuáles son tus pensamientos? Yo le respondí en corto de tienen que bajar los costos, pero ¿tú qué piensas, Gerardo, de esto del tema de cloud? ¿Lo has estado viendo?
Bueno, fíjate que en la empresa donde yo trabajo, actualmente me estoy preparando para una certificación en AWS. Actual, o sea, es latente. Y no creo que una empresa grande que quiera que sus talentos comiencen a estudiar AWS Cloud, que quieren estudiar Cloud, no creo que estén pensando en que, no, eso se va a acabar ahorita. No. Seguirse formando, por supuesto que se toca decir ahorita, abaratar costo en algún momento tiene que ser. Pero se necesita más planificación para que eso ocurra. Yo actualmente me estoy preparando para AWS. Me ha tocado prepararme en muchas otras cosas desde cero, como ahorita con AWS. Pero pienso que por ahora no. Por ahora síganse preparando, sigan metiendo herramientas en su maletita y creo que Cloud va a ser una muy buena herramienta. Porque de hecho, ahorita veo vacantes por ahí y en todas, casi todas, piden algo de experiencia en Cloud.
Sí, definitivamente ya hay demasiado, ya el Cloud ya es el legacy. Es el futuro y es el legacy porque ya muchos lo hicieron hace varios años, así que pues hay como todo en tecnología. Traigo tu tweet, Gerardo, lo cito, es de tu autoría, de @GerardoHao. Menciono nuevamente esta película Internship o Los Aprendices, que muy buena película y me siento tan identificado con estos personajes y respecto a la montaña rusa que es la programación. Hoy me siento feliz como backend dev junior con .NET y con 45 años. ¿Quién lo iba a creer? ¿Cómo ves? Mira,
cuando yo vi esa película, yo la veía como fantasía. Ni pienso de estudiar desarrollo de software. La vi con mi esposa, con mi hijo. Yo le decía, casi que es una película de Disney. ¿Qué? ¿Cómo esos viejos? Me acuerdo de ganar. Digo, o sea, ni me imaginaba lo que yo estoy viendo ahorita. ¿Cómo esos viejos van a estar estudiando? ¿Qué para desarrollador y van a estudiar en Google? No, eso es imposible. Bueno, hoy, 2023, yo escribí mi tercer ebook ahorita. La soft skill que todo programador debe tener.
Ya lo vi.
Okay. Fíjate que, ¿cuál fue el éxito de esos dos viejos en el equipo de jóvenes en Google? Técnicamente no sabían nada. No sabían nada. Pero cuando los muchachos se rindieron, cuando los jóvenes se rindieron, que se consiguieron trabas, que ya no encontraban qué hacer, que no encontraban cómo llevar su proyecto a cabo, gracias a quién lo hicieron, a los dos viejitos. ¿Pero por qué? Porque uno sabía comercialización y el otro y negocios, y el otro tenía una comunicación monstruosa. Y actualmente para mí, la comunicación efectiva en el desarrollo de software es primordial. Todos los días estás hablando con personas. Clientes, compañeros de trabajo, estás pidiendo ayuda, estás dando ayuda. Por eso, esa película hoy para mí tiene más latencia. Porque me gustó tanto en aquel entonces, pero por la parte cómica. Pero hoy, fácilmente, uno de esos dos pudiera ser yo. ¿Entiendes? Por eso me sigue gustando mucho ese tweet.
Fíjate que esa película tiene un sentido para mí, porque yo en la empresa que trabajo, los dos founders, que yo los conocí cuando no teníamos nada, la mencionaron. Me dijo, ¿no la viste? Dice, es que así nos sentimos, porque ellos venían de una industria completamente diferente y decían, todos estos términos que sacas de los sprints, de los stories, de no sé qué, dice, nos sentimos así, ¿no? Y es parte de nuestro éxito esos soft skills que ellos tenían y que son parte de nuestra cultura, pero sí, me gusta la película, se la recomendamos. Aquí está el tweet para que también lo vean. Y pues agradecerte, Gerardo. Gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del podcast. Gracias a ti, Gerardo, por haberte animado a participar. No sé si quisieras agregar tus redes, dónde pueden saber de ti. De todas formas, los links para todos están aquí. Pero tú dime.
Claro, en todas partes me pueden conseguir como arroba Gerardo Jao. Arroba Gerardo Jao. Gerardo Javier Arrieta Ortiz. Esa, mi nick es ese. Mi nombre y las tres iniciales, mi segundo nombre y mis dos apellidos. Siempre mis DM están abiertos. Si quieren preguntar, pregunten. Si quieren... siempre estoy presente. Porque a mí, mucha gente dice que la comunidad de Twitter no sirve. Que no. A mí me ha servido. A mí me ha ayudado un montón. Por eso estoy aquí contigo ahorita. Y por eso he estado en otras partes. Y por eso hay una comunidad que yo me siento respaldado. Porque si yo pregunto, alguien me dice yo. Si yo publico algo que hice, un video en YouTube, siempre hay gente que está reposteando. Me gustó. Siempre tengo un feedback de las personas. He tenido feedback negativo que me dice, no, mira, me pareció muy pequeño tu libro. Ah, ok. Trataré de hacerlo más grande. Mira, haz tal cosa. Si puedo, lo agarro. Si puedo, no. Pero es así. Esa es la neta. Esa es la realidad. Estoy agarrando palabras mexicanas porque hablo mucho con mexicanos.
Está
bien. Un compañero venezolano me dijo en estos días, epa, sentí que estás perdiendo las arepas. Me dijo, no, jamás. Porque dije, va que va. Que ustedes dicen mucho, no sé si...
Ah, ok. Va que va.
Sí. Yo al principio no lo entendía, sí, pero ya lo escucho tanto que ya el va que va se hace parte de mi día a día.
Pues va que va, Gerardo, y va que va todos, y sigan también al podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, nos encuentran como arroba chilemolitech. Suscríbanse al newsletter en donde les mandamos todos los links, de donde todo publicamos el podcast, incluyendo los links de los shorts de TikTok, en Google Shorts, que tienen estos pequeños cachos muy buenos del podcast, así los pueden ver. Yo también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, mi handle es Mariano Rentería, en YouTube también tengo un canal como Mariano Rentería, en donde está este podcast en video. Y bueno, pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, a sus haters más cercanos.